Bueno, sabemos que las pymes son muy importantes, generan muchísimas fuentes laborales. ¿Y cómo están atravesando esta situación de pandemia, más allá de la ayuda, la fuerte ayuda que brinda el Gobierno Nacional con la asistencia al trabajo y la producción? ¿Qué expectativas hay con este proyecto de reactivación económica que plantea el Gobierno Nacional? Sobre todo esto vamos a estar dialogando con Leo Vilansky, el expresidente de la Asociación de Empresarios Nacionales de la ENAC, a quien le agradecemos mucho la comunicación con Radio Nacional Iguazú. Muy buenos días, Vilansky. Aquí Julio Quiñones y Noelia Villa los saludamos. ¿Cómo está?
Muy buenos días. ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
Gracias a usted por aceptar. Bueno, para hablar un poco acerca de cómo están sobrellevando esta situación, este contexto de pandemia, más allá de la ayuda que pueda proporcionar para sostener de alguna manera el empleo mediante la ATP, el Gobierno Nacional, bueno, ¿cuál es la situación?
Mira, nosotros ya desde hace prácticamente 5 meses venimos sufriendo esta pandemia del coronavirus, del COVID, que es un tsunami que arrasa las economías de todo el mundo, no solo la Argentina. En este sentido, la mejor estrategia es cuidarnos la salud, es distanciamiento, fue cuarentena con distintos niveles de dureza, digámoslo así, y que eso ha llevado a que la caída de la actividad económica sea estructural. Por lo tanto, desde el 20 de marzo hasta ahora hemos perdido 28.000 pymes en la Argentina, que se suman a las 25.000 pymes de la pandemia anterior, de entre el 2016 y el 2019, y que provoca en nuestro sector una situación muy delicada. Aumento del endeudamiento, pasamos del 1 de enero de que haya un 50% de pymes endeudadas a un 75% de pymes endeudadas en este momento, y que si no fuese por el paquete económico que puso el Gobierno Nacional a través del ATP y los créditos garantizados, que es el más grande desde el retorno de la democracia en Argentina, el 30% de las pymes se hubiese cerrado, es decir, 150.000 empresas. Por lo tanto, se están poniendo todos los elementos a disposición de la economía, pero la billetera siempre es limitada. Ayer se resolvió políticamente la cuestión de la deuda externa, y eso va a liberar, entendemos nosotros, fondos en el corto, mediano y largo plazo para la Argentina, que estaban comprometidos a la deuda extranjera y que van a servir para sanear algo la situación del sector. Pero me parece que lo que mejor nos puede venir a los argentinos es mitigar el COVID, mitigar la transmisión comunitaria. Eso va a permitir reabrir los comercios a pleno, volver a algún nivel de actividad previo a lo que fue esta pandemia y tratar de sanear las empresas que queden en pie, que van a ser, proyectando nosotros al fin de la pandemia, 50.000 finalmente las empresas que este tsunami por el coronavirus se las va a llevar puestas.
Sobrevivir es la meta, ¿no? Y pensar y proyectar para que se reactive la economía post-cuarentena, ¿no? Una vez que se puedan abrir todos los comercios y reactivar la economía. ¿Qué tienen pensado en esa proyección?
Sobrevivir a las pymes y con los trabajadores adentro, digamos. Es mucho más económico reactivar una pyme que tiene sus trabajadores que hacer crecer una nueva empresa que desapareció y que vuelva a tomar empleos que de trabajadores que despidió o que se fueran. La tarea es llegar al final de este ciclo con la mayor cantidad de pymes en distintos niveles de daño, pero con los trabajadores adentro. Después lo que viene es la reactivación por 3 o 4 vías, una la construcción. Ayer se hicieron anuncios muy importantes de la vuelta del plan Procrear, que es un vector que dinamiza la economía nacional y en particular va a tener un componente PYME para módulos habitacionales de hasta 60 viviendas, muy interesante. O sea que una pequeña empresa se puede hacer cargo de todo un complejo en la construcción, o un grupo de pymes. Después el tema de industrial va a ser central, va a haber financiamiento e incentivos para el desarrollo industrial en la Argentina. Sin embargo, creemos que necesitamos más participación de las pymes en los mercados, más participación de las pymes en los centros de ventas de alimentos, por ejemplo. Necesitamos industrializar más los alimentos de la Argentina para exportarlos con valor agregado y no solo las materias primas. Y en este sentido va a haber una puja con grandes empresas y grandes empresas extranjeras. En el mundo va a haber una atención por los mercados y por el trabajo. Argentina se tiene que preparar para eso, siempre teniendo en cuenta que tenemos que priorizar que los productores agropecuarios argentinos, los industriales, los comerciantes de todas las provincias tengan el mercado necesario para poder crecer, desarrollar y sanear este 2020 que va a ser para el olvido. En ese sentido, el Estado está poniendo recursos económicos. Hasta ahora, sin el arreglo de la deuda, y con el arreglo de la deuda entiendo que se van a duplicar.
Alejandro,
me parece que la salida está pautada.
Alejandro, ayer el presidente se manifestó en una entrevista sobre la medida de regionalizar y empezar a apoyar justamente por regiones. ¿Esto le va a dar un plus también a las pymes en cuanto a la organización y al respaldo?
No entendí cuál es la pregunta.
Sí, esto, la metodología de regionalizar puede fortalecer aún más a las pymes en cada sector del país.
Nosotros necesitamos, para la Argentina, en la senda del desarrollo, necesitamos crear 500.000 pymes más. Y sobre todo tienen que estar en el interior de la Argentina. Argentina tiene un diseño productivo desequilibrado, todo volcado en el AMBA y el Gran Buenos Aires y la capital, y necesitamos que la procreación de unidades productivas, de industrias, de comercio, se dé en las provincias de Argentina, es decir, que el federalismo se fortalezca de más industria, de más producción, y en ese sentido regionalizar tiene que ver con poder atacar las características de cada provincia, saber dónde están faltos de inversión y poder complementarlos desde el Estado. Si vos mezclas todo eso con AMBA, nunca llega a los recursos que tienen que llegar para que las provincias puedan multiplicar su riqueza. Digamos, Argentina tiene que entender que el federalismo se ejerce con desarrollo, con más Estado, con más inversión, para que haya más empresas y más trabajo. Si vos lográs que estos dos vectores se crezcan en lo que se dice el interior, Argentina naturalmente como país va a crecer. No hay posibilidad de hacer crecer el AMBA en términos de desarrollo industrial. Está todo apilado, está saturado, es una calidad de vida mala que genera el hacinamiento que estamos viendo. Me parece que tampoco resuelve la cuestión de la riqueza. Por lo tanto, me parece que hay que, como se diría, barajar y dar de nuevo. Y el federalismo que se busca dar tiene que ver con eso, atacar región por región. Y los gobernadores también pueden manifestar con más claridad, sin colisionar con ningún interés, sus necesidades.
Uh-huh. En la ANAC también está integrado por empresarios del turismo, ¿no? Un sector, sí. Una actividad que va a quedar relegada por bastante tiempo, ¿no? Por el tema de la circulación, de los viajes y que tienen que evitarse en este momento. ¿Cómo están atravesando este momento? ¿Qué proyecciones hacen para y las medidas que se vienen también para sobrellevar esta situación de pandemia?
Mira, nosotros tuvimos una reunión con Matías Lamens hace una semana. La verdad es que el sector turístico es uno de los más afectados. El Ministerio de Turismo está impulsando herramientas específicas para las agencias de viaje y para todo el sector. Hasta diciembre los van a sostener ayudándolos para pagar salarios, etcétera. Hay moratorias que continúen las deudas hasta noviembre del año pasado y ahora está tratando una nueva moratoria para las deudas generadas en coronavirus. Se han puesto créditos a monotributistas a tasa 0%, a devolver en 18 meses sin interés. La verdad es que no compensa el daño generado, el daño provocado por el coronavirus, pero realmente se está tratando de prestar atención. Es un sector muy atomizado, que directamente cesó su actividad, lo que eso es mortal para una empresa, y como yo les decía recién, va a volver a reactivarse en la medida que la enfermedad también se mitigue. Aerolíneas salió con un esquema de ventas de pasajes adelantados. Fue récord respecto del año pasado, un año normal, con actividad normal, como el 2019. Todos esos pasajes involucran desarrollo turístico. La aerolínea es una empresa del Estado. Bueno, el elemento del gobierno lo está poniendo para que vuelva a reactivar el sector. Si no quisiera que se reactive rápidamente, no saldría con su aerolínea de bandera a vender vuelos en cantidad récord a todas las provincias argentinas. Así que bueno, eso es una de las herramientas. ¿Alcanza con eso? Yo supongo que no. Pero me parece que lo que hay que estar todos ahora es unidos y planteando propuestas. Yo a veces veo reclamos muy particulares o sectoriales. Yo estoy hablando con los hoteles de la Patagonia, por ejemplo, permanentemente. Se les está viendo cómo mitigar el tema de las tarifas de gas, de energía, para que no tengan altos costos cuando hay baja contratación de habitaciones. Se está trabajando con todo el abanico de herramientas que tiene el Gobierno Nacional. Pero me parece que la tarea es biunívoca, o sea, del Estado hacia el sector privado, y el sector privado tiene que poner también respuestas a esta situación al sector público, porque de a uno no vamos a cubrir con esta sábana que necesitamos cubrirnos todos. Va a quedar siempre una partecita afuera. Así que creo que te respondí.
Leo, recién hablabas de la moratoria. ¿Qué fundamento dieron los diputados de la oposición para oponerse justamente a esto? Diputados de la oposición que hace menos de un año generaron la caída de las 25.000 pymes, digamos, o eran del mismo partido, digamos, ¿fundamentaron el por qué se pusieron a eso?
Mira, la verdad que estoy muy enojado con ese tema. No me interesan los argumentos de la oposición. Como nosotros relevamos 1.000 empresas cada 3 meses para ver cómo está el sector en 22 provincias. Y te dije que el 1 de enero el endeudamiento era del 50%. Eso es lo que dejó Mauricio Macri en la Argentina, una recesión donde la mitad de las pymes estaban endeudadas. Y la pandemia lo hizo crecer hasta el 75%. ¿Qué argumento puede tener alguien en su sano juicio para no aprobar una moratoria que lo que hace es normalizar ese endeudamiento para que las empresas puedan, a la salida de esta pandemia, seguir con vida? La verdad que no hay ningún argumento de sentido común. Lo que a mí me tocó ir al Senado la semana pasada, y la verdad que me encontré con argumentos más partidistas, personalistas o de clase de algunos senadores que me preocupan, que no están viendo la realidad. Se ve que no caminan ya el llano que caminamos todos los argentinos, los comerciantes, los industriales. Estamos todos endeudados hasta el cuello, con el único espíritu de sostener la actividad. Y no entender que la moratoria viene a sanear un poco esa cuestión, porque no es que te elimina las deudas, las tenés que pagar igual, pero en más tiempo. ¿Qué argumento pueden tener? La verdad que esa mirada chiquita le hace mucho daño a la Argentina, le hizo mucho daño durante 4 años, y se van a tener que preparar para irse del Congreso en las próximas elecciones, porque nosotros no nos vamos a olvidar de que siguen permanentemente castigando al aparato productivo nacional con las decisiones que toman. Se hacen los sota después cuando uno le dice que destruyeron el aparato productivo nacional. Le echan siempre la culpa a otros, ¿viste? Y la verdad que es insólito que un centenar de diputados argumentando chicanas no hayan levantado la mano a favor de las pymes. Bueno, también las pymes tienen que entender cuál es el sistema político que los beneficia. porque a veces hay confusión en nuestro sector. Se creen que toda la política es la misma, que los políticos son los mismos. Si no estuviese Alberto Fernández, no estaríamos hablando en esos términos por la entrevista. Estaríamos con todo el aparato productivo destruido. Lo mismo estamos viendo si el PRO o otros partidos similares tuviesen mayoría en diputados, no tendríamos la fiesta de moratoria. La verdad que es un escándalo. Y me parece que hay que empezar a darle un corte a estos diputados, porque la verdad que le hacen mucho daño. Nosotros empleamos a la gente, ellos cobran del Estado, nosotros damos trabajo. Por lo tanto, oponerse así solidariamente por cuestiones partidarias, me parece que le hace daño a todos los argentinos. Yo les hago un llamado a reflexión a todos los diputados a que depongan esa actitud que es destructiva de la Argentina. Y la verdad que para salir de esta situación tenemos que estar todos abrazados, juntos, tirando por el mismo lado. Si no, los países que salgan mejor parados de la pandemia son los que también van a tener más mercado mundial. Europa está preparando para vendernos todos sus productos que tengan en exceso a los argentinos. Entonces, si nosotros seguimos mirando la chiquita, no vamos a perder lo que está pasando en otros países que entienden hacia dónde tienen que ir.
Por otro lado, la última de mi parte, Vilansky, le agradecemos la amabilidad de la charla con Radio Nacional Iguazú. Esta ley de regulación del teletrabajo, ¿cómo, cuánto beneficia a las pymes, beneficia más a los trabajadores que a los empresarios? ¿Qué análisis hace de esta ley?
Mira, el 60% de las empresas pymes de hasta 200 trabajadores están haciendo trabajo precario a distancia. No es teletrabajo, son dos cosas distintas. Todos con nuestras notebooks, con nuestros teléfonos, estamos haciendo lo que podemos desde nuestra casa o de algún lado que no sea la empresa para sostener el empleo. En ese sentido, agradezco a los trabajadores la comprensión muchas veces que tienen para seguir empujando adelante a pesar de las dificultades que hay. La Cámara de Diputados vino a normalizar o darle un marco de normalidad a esta situación. La legislación en teletrabajo en Argentina versaba del año 2012, o sea, teníamos 8 años de retraso en la materia. Por lo tanto, se propuso legislar la cuestión de la desconexión digital, que en el mundo el debate ya está saldado, hay que tener un momento de desconexión digital, el tema de la reversibilidad que se pueda volver al puesto de trabajo original cuando no funciona la cuestión del teletrabajo, el tema del equipamiento que sea a cargo del empresario, cosa que es absolutamente razonable, el tema que se limite la contratación de empleo extranjero, que solo se pueda contratar trabajadores extranjeros pidiendo autorización del Ministerio de Trabajo. Había grandes empresas pidiendo que eso no figure, o sea que quieren importar trabajo. La verdad que no se trata de una ley de beneficiar o no beneficiar a las pymes o a las empresas. Acá lo que se trata es de que todo lo que estamos haciendo, trabajo precario a distancia, tengamos un marco de convivencia razonable. El teletrabajo es una cuestión que requiere un debate mucho más profundo. Argentina no está preparada en términos de infraestructura para teletrabajar, porque es fácil dar la discusión de teletrabajo acá a la vuelta del Congreso de la Nación. Pero me imagino que en Iguazú el nivel de infraestructura tecnológica de Internet no es el mismo que tenemos en otros lugares que hay fibra óptica.
No, es terrible.
Y la Argentina es una sola. Entonces el debate tiene que ser mucho más profundo y mucho más profesional. Y hay grandes empresas extranjeras que, aduciendo esos argumentos, querían que la ley no salga. Incluso algunos senadores querían que la ley no salga, porque lo que estaban buscando en rigor era que el artículo que limitaba la contratación de empleo extranjero se saque. Bueno, no se sacó, se aprobó, y hoy todos tenemos y vamos a tener una ley que nos permita el marco de convivencia para hacer trabajo. El Congreso está en Avenida Entre Ríos y Rivadavia. Me parece que hay que seguir legislando sobre la materia, que es mucho más profunda la cosa, y no hay que creerse los argumentos de grandes empresas extranjeras que nada tienen que ver con la economía nacional, que dicen que, bueno, ahora no se incentiva los puestos de trabajo. CIPEC hizo un estudio, solo el 35% de los puestos de trabajo en Argentina son teletrabajables. Por lo tanto, tampoco es una modalidad donde dice que todos vamos a abandonar los comercios y las industrias y nos vamos a ir a nuestra casa a trabajar con el teléfono. Eso es falso, es una creación que las propias redes sociales y la tecnología nos hacen creer que va a ser así, pero estamos todavía muy distante de usar esa herramienta de manera profesional. Cuando pase la pandemia, gran parte de los trabajadores que estamos en nuestras casas volveremos a las fábricas y a las empresas. Por supuesto que va a haber empresas particulares que van a abordar esta modalidad porque les conviene y demás, pero no va a ser una cuestión generalizada. Bien. Los zapatos se van a seguir vendiendo en la zapatería, la carne se va a seguir vendiendo en la carnicería, la ropa se va a seguir vendiendo en los locales de ropa.
Cerrando ya la entrevista, ahora sí, por último, ¿la ENAC tiene socios en la provincia de Misiones, en la asociación?
Sí, tenemos socios en la provincia de Misiones, tenemos socios en 17 provincias.
Bien.
En algunas tenemos más fuerza y comisiones constituidas, y en otras tenemos socios sueltos. En www.enac.org.ar está el documento fundacional, que es nuestra misión, nuestros valores, nuestro objetivo, qué hacemos, cómo lo hacemos, e invitamos a todos los empresarios pymes y empresarias que se quieran sumar. Hoy a la tarde hacemos un foro de empresarias, de mujeres empresarias. Las que se quieran sumar, por supuesto, más que bienvenidos.
Vilansky, le agradecemos muchísimo la amabilidad y la conversación con Radio Nacional Iguazú.
No, a ustedes por darle voz a las empresas nacionales pymes, muchas gracias, y gracias a toda la provincia de Misiones, hermosa.
Gracias, hasta pronto. Leo Vilansky, presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales, ENAC.